Juan capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Desde el origen del pueblo de Israel y cuando se va formando como nación, vemos que en Éxodo 18 Moisés establece jueces sobre el pueblo. Luego en Números, a partir del capítulo 11, Dios establece 70 ancianos para ayudar en el gobierno. Cuando llegamos al exilio en Babilonia, muchos siglos después, nos encontramos que se pierde la monarquía descendiente de David, el templo es destruido y el pueblo se queda sin instituciones, ni políticas ni religiosas. Bajo el imperio persa, especialmente bajo Ciro el Grande, los judíos empezaron a regresar a su tierra. Muchos se quedaron en Persia, pero un tercio más o menos volvió a su tierra. Los persas permitían a los pueblos sometidos gobernarse a sí mismos, especialmente en asuntos que tenían que ver con la religión. Esto favoreció la aparición de los escribas, de los sacerdotes, y dio lugar a una estructura de gobierno en el exilio, donde se estableció un consejo de ancianos con autoridad religiosa y funciones judiciales y administrativas, pero vinculado al templo y a la vida religiosa. Y a esto se le denominó el Sanedrín. Bajo los procuradores romanos del año 6 después de Cristo hasta el 66, los poderes del Sanedrín fueron ampliados. Según las fuentes judías y los datos que tenemos, se volvió a establecer los 70 ancianos que había antiguamente bajo el mandato de Moisés, más uno. Este uno correspondía al sumo sacerdote que ejercía las funciones de presidente. En la época del Señor, el Sanedrín era el tribunal supremo, que tenía autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Tenía a su servicio una fuerza militar propia y el derecho a arrestar a las personas que considerase oportunas. El Señor fue juzgado por el Sanedrín. Pedro, Juan y los otros apóstoles tuvieron que comparecer ante el Sanedrín. Esteban fue llevado ante el Sanedrín, lo mismo que Pablo. Pero después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, el Sanedrín desapareció. Respecto a nuestro texto, que es el que hoy vamos a estudiar, se nos introduce a un personaje que va a reunirse con el Señor para tratar asuntos de enorme trascendencia y que no debemos pasar por alto. Por la sencilla razón de que con este texto la cristiandad piensa exactamente lo opuesto a lo que el texto enseña, para variar. Así que vamos a dividir nuestro texto en tres puntos. El primero va a ser un alto dirigente, en el segundo vamos a ver una alta funcionalidad y en el tercer punto vamos a ver una lamentable excusa. Así que vamos a ver en primer lugar un alto dirigente. Nicodemo. Nicodemo era miembro del Sanedrín. En este sentido debemos verlo aquí como en un papel representativo. Él nos muestra otro área de la condición espiritual en la que se encontraba el judaísmo en aquella época. Bueno, hoy sigue peor. Hay algunas cosas que destacan en nuestro texto. En primer lugar, que vino a Jesús de noche. Lo segundo, que no tenía ni idea de las Escrituras a tenor de lo que le está diciendo al Señor. Había una falta de discernimiento espiritual extraordinaria. En tercer lugar, aunque no lo parezca, estaba espiritualmente muerto. Y nadie lo podría decir, pero resulta que sí. No era de noche solo para Nicodemo, sino que para el Sanedrín también era de noche. Y Nicodemo, como representante del Sanedrín, estaba desprovisto de todo discernimiento espiritual y sin entendimiento de las cosas de Dios. Esto es lo sobresaliente, porque era maestro de Israel. Y resulta que no sabe cuál es la secuencia que Dios lleva a cabo para la salvación de su pueblo. Y por lo que el Señor le está diciendo, hasta ese momento no era salvo. Así que nos encontramos con una realidad que se expone en nuestro texto sobre el judaísmo en este momento y que a nosotros también nos alcanza. Hasta ahora hemos visto un sacerdocio ignorante, no tenían ni idea de quién era Cristo. Hemos visto una nación vacía, lo vimos en las tinajas, de piedra y vacías por completo, frías como la muerte. Hemos visto un templo profanado, los grandes de Israel profanando el templo. Y ahora tenemos un órgano de gobierno, que es el Sanedrín, que debería dar luz al pueblo, y resulta que está espiritualmente muerto. Es decir, los que enseñaban estaban muertos. A este órgano de gobierno pertenecía Nicodemo. Era un hombre importante y era un hombre influyente, de la más alta clase social judía y del máximo prestigio, porque pertenecer al Sanedrín era algo extraordinario. Este vino a Jesús de noche, nos dice nuestro texto. ¿Y por qué quiso reunirse Nicodemo de noche con el Señor? ¿Por qué de noche? ¿Por qué de noche? Es porque podría sentir vergüenza de ser visto en compañía de alguien que era un proscrito. Nicodemo tenía mucho que perder con esta visita respecto a su posición social, porque era de la alta jerarquía judía. Y verse con Jesús, esto era lamentable si llegaba al conocimiento de los demás. Es por esa razón que vino de noche. En otros textos del Evangelio se alude a esta precisa visita nocturna. Por ejemplo, en Juan 7:50 les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Así que se hace mención a esta particularidad. Se está recordando, el que vino de noche. En Juan 19:39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Así que aparece como algo notable que se narre su conducta en otras situaciones posteriores, dando énfasis a que luego adoptó una posición valiente. Ya no vino más de noche, porque algo ocurrió en su vida. Ya no vino más de noche. Y esto demuestra un corazón dispuesto a la obediencia, a pesar de las dificultades sociales y políticas que desde ese momento le podrían ocasionar. No era cualquier cosa reprender al Sanedrín, y Nicodemo lo hizo después. Y tampoco podemos pasar por alto su valor al acompañar a José de Arimatea para sepultar al Señor cuando todos sus discípulos habían desaparecido. Y ahí estaba Nicodemo, y no sus discípulos, Nicodemo. Parece como si el Espíritu Santo hubiera dado énfasis a estos actos valientes de Nicodemo, recordándonos que al principio actuó de forma cobarde. Fue de noche a ver al Señor, de noche. Pero desde que el Señor lo llamó, asumió su posición valientemente y defendió la fe. En nuestra secuencia histórica vemos a Nicodemo que se dirigió al Señor reconociéndole como maestro. Rabí, le dice. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estos milagros eran operados para manifestar la autenticidad de su autor y concederle un carácter de enviado de Dios. De hecho, lo tenemos así en algunos profetas, no en todos, en algunos apóstoles, no en todos, pero hoy la cristiandad piensa que esto es para todos. Pero ni siquiera fue así cuando el Señor dio estos dones a personas en concreto para mostrar su carácter específico de enviados de Dios. Así que nos tenemos que preguntar, ¿son los milagros una prueba segura de que quien los lleva a cabo es un enviado de Dios? A ver quién es el que en la cristiandad dice que hace milagros, para autentificar que es un enviado de Dios. Porque si lo dice, está mintiendo. Hay muchos que contestarían rápidamente que sí, hombre, que hoy hay milagros de estas características como los había en la antigüedad, hechos por hombres en concreto, que son hacedores de milagros. Y se preguntan, ¿cómo podría realizar un hombre cualquier milagro si no estuviera Dios con él? Pues como este es un proceso de pensamiento que tiene en general la cristiandad, hay que aclarar algunas cuestiones en este punto. Hay personas que hoy pueden hacer milagros y que no son enviados de Dios. Generalmente se pasa por alto que Satanás tiene el poder de hacer milagros. Completamente. Vete al entorno católico y verás cuántos de ellos han visto milagros extraordinarios. Incluso se les ha aparecido la Virgen. Y han hablado con ella y les ha dicho no sé cuántas cosas. Claro, si uno piensa que esto viene de Dios, pues evidentemente no ha leído jamás las Escrituras. Porque esto es un envío de Satanás, literalmente. Que es el gran engañador de las almas y que tiene este poder para engañar a los débiles, llevándolos a la perdición. No podemos olvidar que los magos de Egipto fueron capaces de reproducir el mismo milagro que Moisés. Moisés tiró su vara al suelo y se convirtió en una serpiente. ¿Qué hicieron los magos? Exactamente lo mismo. El matiz fue que la serpiente de Moisés se comió a las otras. Pero el impacto del milagro estaba ahí. Y yo creo que estos magos de Egipto no eran creyentes, me parece a mí. Así que por supuesto que Satanás puede hacer milagros. Inicuo, dice luego Pablo, que viene a este mundo haciendo milagros portentosos. Pero tenemos que tener discernimiento y ver lo que nos enseña la Escritura respecto a todas estas cosas. Este gobernante de los judíos se dirigió a Cristo como un maestro que viene de Dios. Cristo, un maestro. Este tipo de afirmaciones son aquellas que todos comparten. La creencia de que Cristo es únicamente un maestro. Esto lo piensan hasta los musulmanes. Un maestro. Pero Cristo no vino a este mundo para ser un maestro. Vaya decepción. Cristo no vino a este mundo para ser un maestro. Porque lo que necesita el hombre es ser liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna a la que le lleva directamente su condición de ser humano. Y para pasar de un estado de esclavitud a un estado de libertad, hay algo que se debe operar en la persona y que a pesar del énfasis que le da la cristiandad a este punto, dejando todo al libre albedrío del ser humano para que él decida cuándo quiere, cómo quiere, de qué manera quiere y en qué tiempo quiere, a pesar de que esto es lo que dice la cristiandad en nuestra época, resulta bastante inconcebible que un ser humano que está muerto en sus delitos y pecados, que está muerto espiritualmente, a sí mismo se resucite. Esto es imposible para el ser humano. Es por esto que el Señor le indica a Nicodemo cuál es el proceso que se lleva a cabo para la salvación. Y el Señor dice, el versículo 3, de cierto te digo, te aseguro absolutamente que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Porque si estamos ante un muerto, ¿qué podemos hacer con un muerto? Un muerto puede tomar alguna decisión. Imaginaos que recibís una carta de Hacienda. Ya sin abrirla nos ponemos a temblar. Pero imaginaos que la carta de Hacienda la recibe un muerto. Pues se va a poner a temblar a Hacienda, porque no le va a hacer ni caso. ¿Lo voy a encarcelar? Pues que lo encarcele. ¿Lo voy a expatriar? Pues que lo expatrie. ¿Lo voy a arrojar al abismo? Pero al muerto le da igual. No tiene nada que hacer Hacienda con el muerto. Ahora, si el muerto no puede tomar ninguna decisión, resulta que la cristiandad nos dice que sí puede tomar una decisión. Pero aquí vemos en la escritura que el muerto no puede tomar ninguna decisión. Así que, ¿quién lleva razón? La cristiandad, que le otorga el libre albedrío al ser humano de decidir cuando él quiere resucitar, o le hacemos caso a la escritura que nos dice que es el espíritu el que resucita a los muertos. El mandato que tenemos como iglesia es el de predicar el evangelio hasta el último de la tierra, porque es el arma que utiliza el Espíritu Santo para convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Es el arma extraordinaria que utiliza. El Espíritu Santo no trabaja en un ambiente vacío. Los que no han oído nunca el evangelio y que pasaron miles de años sin escuchar el evangelio, pues todos esos millones de personas están en el infierno porque no escucharon el evangelio, porque solo Cristo salva. Si Cristo no les es anunciado, no van a salvarse ninguno. Por eso predicamos la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe viene por el oír por la palabra. Nicodemo se quedó turbado con la respuesta del Señor. Esto de nacer de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, le dijo el Señor. Parece algo simple, pero no es simple. Por esta razón vamos a profundizar en la verdad central del pasaje que está ante nosotros, la enseñanza que imparte nuestro Señor respecto al nuevo nacimiento. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, una alta funcionalidad. No podemos pasar por alto que Nicodemo era una autoridad en esta materia. Era maestro de Israel. Alguien que enseñaba cada día de reposo a todos los que se congregaban allí, que eran miles en ocasiones. Pero lo relevante de esta conversación es que, a pesar de su moralidad, de que era un hombre íntegro, de su conocimiento de las Escrituras, porque había estudiado profundamente el contenido de las Escrituras, y de su profunda religiosidad, porque estaba en el Sanedrín precisamente por esto, resulta que con todo esto no era salvo. No era salvo. ¿Y esto cómo puede ser? Por lo tanto, tenemos que tomar buena nota para cada uno de nosotros. Muchas personas creen que son salvas cuando en realidad no lo son. Creen que porque han tomado una decisión por Cristo, ya son salvos. Yo me he convertido. Yo. El yo no desaparezca. Es lo primero. Esto es curioso porque es una decisión que se hace a nivel particular. Igual que una decisión que se hace a nivel particular es la que puede tomar una persona para vivir en una ciudad u otra. Puedo vivir en Madrid, en Valladolid, en Teruel, en Cuenca. O puedo comprarme una ropa de marca de Nike o de Adidas o de cualquier otra. O estudiar una carrera u otra. Pero esto no es compatible con lo que la Escritura nos enseña respecto a la salvación. Es algo completamente distinto, porque se trata de algo que queda fuera de nuestro alcance. Mientras que elegir qué carrera quiero estudiar entra dentro de mi alcance, la salvación no está dentro de mi alcance. Si nos fijamos bien en la figura empleada en el texto, el Señor le dice a Nicodemo que debe nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Porque el Señor sabía que aún no era salvo, aún no era salvo. Pero Nicodemo pensaba que sí, y tenía muchas pruebas. Ocupaba un alto cargo en el Sanedrín, era un hombre moralmente bueno y reconocido por todos como tal. El asunto es que la salvación no es una cuestión que tenga algo que ver con ciertas reformas exteriores, ni porque seas una buena persona según el mundo. No tiene nada que ver con esto la salvación. Uno puede tener una gran piedad exterior al compadecerse de los que sufren. Puede presumir de sus obras de caridad porque cuando va por la calle y alguien pide dinero le da 30 céntimos. No se vaya a arruinar. Puede ser enormemente bondadoso con sus semejantes. Puede considerarse como un hombre leal y recto. Pero sin el nuevo nacimiento, a los ojos de Dios no tiene nada, cero. Pero es una buena persona, ya, pero es que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Por eso el Señor afirma, lo que es nacido de la carne, carne es. Si un hombre y una mujer se juntan, ¿qué es lo que nace? Un humano y una humana, pues nace un humano. Entonces lo que nace de la carne es carne. No puede nacer otra cosa. Y si alguien es ajeno a la operación regeneradora del espíritu, pues se va a encontrar que las puertas del cielo están cerradas para él a cal y canto. No hay ninguna manera ni posibilidad de entrar. Alguien puede hablar exactamente igual que los cristianos. Bueno, si alguien supiera quién es Satanás de verdad, vería que es el ser más encantador de entre todos los humanos. Porque es alegre, es jovial, es cercano, es amable, es bondadoso, es condescendiente, tiene muchas grandes virtudes, pero es Satanás. Así que alguien puede hablar exactamente igual que los cristianos. Tener más ímpetu por la religión que los verdaderos cristianos, que están todo el día aburridos y no les da por trabajar un poco. Puede leer las biografías de creyentes del pasado y sabérselas de memoria, saber de memoria todos los puritanos y empezar ahí a recitar todos los puritanos que han habido en la historia desde el siglo XVI. Puede apropiarse de sus experiencias con todo lo que ha hecho en la iglesia y las grandes actividades que desarrolla. Puede convivir con cristianos y puede aprender a hablar como los cristianos. Puede unirse a todas las actividades que tiene una iglesia de estas que tienen mil actividades y uno piensa que porque tiene mil actividades es cristiano. Vamos, se lo está pasando genial. Pero eso no es ser cristiano. Incluso puede ser miembro de una iglesia. Haber sido bautizado en esa iglesia. Participar de la mesa del Señor en esa iglesia. Hasta ser anciano o diácono de esa iglesia. Es decir, puede tener todo lo del verdadero cristiano. Y resulta que no es cristiano. Alguien puede decir, hombre, eso no es posible. Nicodemo estaba así. Esto es lo que sobresale. Que Nicodemo era este perfil. Y no era creyente. No era salvo. Dice William Gurnall, precisamente en el artículo de hoy, el asentimiento a la verdad de la palabra es un mero acto intelectual que pueden hacer los rebeldes y los demonios. Pero la esencia de la fe que justifica está tanto en el intelecto como en la voluntad, por tanto se hace referencia a ella como a creer con el corazón. Por eso Pablo dice en Romanos 10, 19 y 20, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es la convicción profunda de todo lo que en Cristo tenemos y que luego vamos a desarrollar. Así que aquí hay una obra que hace el Espíritu Santo y que es imprescindible para la salvación. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Pero son cosas independientes. Y esto a pesar de la supuesta piedad que alguien pudiera tener, a pesar de sus esfuerzos por ser moralmente intachable, quien no haya nacido de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Más tajante el Señor no puede ser. Quien no nazca de nuevo no entra en el reino de Dios. Entonces, ¿de qué manera se puede obtener el nuevo nacimiento? Esa es la pregunta de Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Si tiene que nacer de nuevo, ¿pero cómo puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto es ilógico, es absurdo. Es evidente que un nuevo nacimiento físico es imposible. Evidentemente. Nadie puede volver al vientre de su madre, porque estamos hablando de un asunto espiritual que afecta a la naturaleza espiritual de cada persona. Pero es una cuestión que debemos resolver. ¿Cómo se opera el nuevo nacimiento? Dirán los católicos, ortodoxos y presbiterianos. ¡Con el bautismo! Ya está, resuelto el asunto. Hay ciertas denominaciones que sostienen que unas gotas de agua derramadas sobre la cabeza de un bebé por un ministro de culto ordenado a tal efecto y con todos los parabienes de toda su organización, hace de ese niño un ser nuevo y regenerado. Ya salvo. No nos tenemos que preocupar de nada más. Pero si le vemos 20 años después, nos vamos a encontrar a ese joven metido en algunas cosas ilícitas y haciendo un daño terrible hacia sí mismo, hacia su familia y hacia la sociedad. Así que si el bautismo regenera, ¿qué es lo que le ha ocurrido a este joven? Es que el ministro no estaba ordenado. Ahí está la secuencia. Simón fue bautizado y después de haber hecho pública profesión de fe, estaba muy lejos de haber sido regenerado por el bautismo, porque casi enseguida, por parte del apóstol Pedro, recibe una severísima amonestación. Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ni el de amargura y impresión de maldad veo que estás. Pero se había bautizado. Pero fíjate lo que le dijo Pedro. Le dio una reprensión que lo dejó temblando. Bueno, esto lo haces hoy en una iglesia y matan al pastor. Cualquier persona inteligente debería rechazar este asunto, pero como el hombre es el hombre, el mundo es el mundo y Satanás es Satanás, el hombre necesita los ritos y la tradición para sentirse más seguro. Necesita algo para atraer sobre sí el mérito en todo lo que toca, porque el hombre quiere participar. Yo tengo que estar en medio de todo esto. Yo decido. Esto es lo que piensan los políticos cuando votamos, que nosotros decidimos. Nos podemos partir de risa. Los católicos, los presbiterianos, se engañan a sí mismos creyendo que el bautizar a sus bebés les confiere una promesa de salvación. Pero están completamente equivocados, porque derramar unas gotas de agua sobre la cabeza de un bebé, lo único que produce es que se moje el bebé y se resfríe quizá. Eso es lo único que van a sacar. Por otra parte, la salvación no se produce por línea genealógica. No es porque tú seas salvo, entonces tienes un hijo y ya es salvo. Y tu hijo tiene otro hijo, así que tu nieto es salvo. Esto no funciona así. No funciona así. El hombre no puede obtener el nuevo nacimiento por su bautismo, ni se transfiere por línea genealógica. No funciona así. Según la escritura, según el mundo, sí. ¿Y el hombre se puede salvar por sus propios esfuerzos? Pues la escritura dice que no, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, que no podemos aportar absolutamente nada a nuestra salvación, porque es una abominación cualquier cosa que nosotros presentemos. Nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios, así que preséntate delante del rey con toda la basura de tu casa. A ver qué te dice el rey. Hoy no te dirán nada porque va a salir en las redes sociales, pero si es hace un siglo, te corta la cabeza directamente antes de que puedas decir nada más. Por supuesto que una persona puede reformar su vida. Puede haber sido educado con unos padres correctos, ir a colegios correctos, donde no enseñen sectarismo, ir a buenas universidades, donde enseñen principios básicos, y puede ser una persona recta. Puede renunciar a determinados deseos, puede someter ciertos malos hábitos que le dominan, pero no puede nacer de nuevo. No puede. Es imposible, por la sencilla razón de que esto es algo que queda fuera de su alcance. Con toda seguridad, a lo largo de toda la existencia del hombre sobre la tierra, ha habido personas íntegras e intachables, a las que jamás se les ha predicado el Evangelio, y son íntegras e intachables, y no van al cielo, no son salvos, a pesar de que son íntegros e intachables. ¿No? Nosotros podemos conocer a algunos de los que viven en nuestra sociedad y a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, entre nuestros amigos, que son intachables, que son ejemplos claros de personas nobles, íntegras. Pero esto no les hace hijos de Dios. No obtienen la salvación por esto. En el Evangelio de Juan ya leímos al principio, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12. ¿Ves? Me hace la competencia. Mas a todos, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y estos quiénes son? ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que le recibieron. La cristiandad se queda con este primer versículo. Los que le recibieron. Yo le he recibido. Es una decisión mía porque yo he querido. Pero hombre, si sigues leyendo, te vas a encontrar que el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien engendra, por su espíritu. Esto es una secuencia sistemática dentro de la Escritura. Ninguno de los que estamos aquí hemos venido a este mundo por nuestra propia voluntad, que yo sepa. Ninguno. Todos estamos aquí sin que se nos haya pedido ni nuestra opinión ni el consejo para saber si nos parecía bien. No. Hemos nacido donde Dios ha querido. En la familia que Dios ha querido. En la época que Dios ha querido. Con el sexo que Dios ha querido. Y con las capacidades que Él ha querido. De manera que no hemos podido hacer absolutamente nada para ser lo que somos, nacer donde hemos nacido y vivir en este contexto histórico. Nadie ha hecho nada. No hemos participado en nada de lo que somos, ni del lugar, ni la época de nuestro nacimiento. Nada. Pues con el nuevo nacimiento ocurre lo mismo. No puedes hacer absolutamente nada. Cero. El nuevo nacimiento es operado por el Espíritu. Nos lo dice el Señor en el versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todos los esfuerzos humanos que se puedan hacer no sirven absolutamente de nada, porque el nuevo nacimiento lo produce el Espíritu. Es Él quien produce la vida. Si nos vamos a Génesis capítulo 1, en el versículo 2 nos encontramos algo interesante. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y empezó la creación. Cuando Dios habló, todo vino a la existencia. En la creación vemos la misma situación en la que se encuentra el ser humano cuando viene a este mundo. Desordenado, vacío y en tinieblas. Lo mismo, viene exactamente así. Hasta que el Espíritu Santo no llega y saca de la oscuridad la luz e imparte la vida, no hay nada que hacer. Si Dios no hubiera hablado en la creación, estaría todo en desorden, en tinieblas. Pero Dios habló y sacó la luz. Y eso es lo que Dios hace por medio de su Espíritu cuando llama a un pecador. ¿Cómo puede el hombre nacer de nuevo? Pues aquí lo tenemos. Es necesario que el Espíritu Santo, por una acción sobrenatural, según la soberana voluntad de Dios, lleve a cabo su trabajo en el corazón de los hombres. Y que por este trabajo que hace el Espíritu Santo, sean regenerados, los trae a la vida, porque el Espíritu produce vida espiritual. Y cuando el Espíritu Santo lleva a cabo su obra, nadie lo puede impedir, porque ya has nacido. Es como cuando nacemos a la vida física. Ya hemos nacido, ya somos seres vivos. Somos seres humanos. De la misma manera que yo digo, he nacido, cuando en realidad no he tenido nada que ver con mi nacimiento, sino que me han nacido, también se suele decir, me he convertido. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he nacido. Pero es una mala expresión. Porque luego con el uso parece que yo tengo la autoridad. Igual que si nazco en la vida física. Yo he nacido en Venezuela. Como si yo hubiera querido nacer en Venezuela. Y yo he decidido que voy a nacer allí en el año tal y en la familia tal. Pero yo no he decidido nada. Es una forma de hablar. Pues lo mismo ocurre a nivel espiritual. Es una forma de hablar. Pero con el uso la gente lo ha asumido como a una prerrogativa absoluta del ser humano. Yo me he convertido. Yo. Claro que si esto es una obra del Espíritu Santo, esto nos lleva a nuestro tercer punto, una lamentable excusa. Alguien puede pensar que tiene una extraordinaria excusa para seguir viviendo su vida como si Dios no existiera, porque puede argumentar que como no ha sido llamado por Dios ni ha sido regenerado por el Espíritu, porque esta es una obra que el Espíritu hace y con él no cuenta para nada, pues eso le lleva a que no va a ser salvo. Así que puede seguir tranquilamente viviendo a su antojo, siguiendo sus deseos, pecando todo lo que quiera, porque primero, Dios no existe. Y si existiera, me hubiera llamado, y como no me ha llamado, pues voy a hacer lo que me dé la gana. Pues hombre, quien piense así, me voy a ahorrar el adjetivo. Pero como poco es un necio, como poco. Pero hay adjetivos bastante más contundentes. Porque el que nosotros sepamos cómo piensa Dios y así se ha revelado en su palabra, y cómo Él actúa en su providencia y según sus decretos soberanos y eternos, esto es lo que nos muestra la Escritura, una parte de la realidad, en nada elimina nuestra responsabilidad para buscar la salvación que se encuentra en Cristo y que es anunciada por las Escrituras para que encontremos el camino de la salvación. No es incompatible, es complementario. Romanos 2, fijaos lo que nos dice. Eres inexcusable, hombre. Eres inexcusable. ¿Piensas que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad en Cristo, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es decir, Dios no existe. ¿Puedo ir en contra de Dios en todos sus caminos? Pues vas a encontrar ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esto es lo que vas a tener. Este es el resultado de lo que tú, ahora sí, has decidido. No hay excusas para que el hombre no busque a Dios sin cesar. Y no hay excusas para que no busque la salvación. No hay ninguna excusa. El analizar esta doctrina desde la perspectiva de Dios no puede llevarnos a eximir al hombre de su responsabilidad para encontrar la salvación, sino que es una buena razón, además, para buscarla con más tesón. Porque sabemos cómo Dios es misericordioso y compasivo. Fijaos que nadie de los que se han acercado a Cristo se ha quedado sin respuesta, y lo tenemos aquí con Nicodemo. Nadie de los que se acercan a Cristo se quedan sin respuesta. Para que alguien sea salvo, se necesita nada menos que una manifestación del poder de Dios, que es el que opera para traer a la vida lo que está muerto. Esta obra poderosa hace que esa persona someta su voluntad rebelde a la voluntad de Dios. Porque esa palabra que le ha sido predicada es la que toma el Espíritu Santo, y esto le afecta a su conciencia, que hasta ese momento estaba endurecida. Pero cuando le predican la palabra y el Espíritu Santo toma el arma de la palabra, entonces la conciencia deja de estar endurecida. Aquel que despreciaba a Dios y rechazaba a Cristo, por esa obra del Espíritu Santo va a entender una cosa y va a clamar con el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que va a entender. La obra del Espíritu Santo le hace ser consciente de cómo ha atentado contra la ley de Dios y le llevará al arrepentimiento. Así que si a ti la predicación de la palabra y la palabra no te lleva al arrepentimiento, sino que estás, bueno, todo me da igual porque soy buena persona, pues entonces tienes un problema. Porque aquellos a los que el Espíritu Santo llama y lleva la salvación, claman como David: ten piedad, el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiadme de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Alguien que es muy religioso, que va a todos los cultos, que está bautizado, y no tiene este pesar en su corazón, es que no es cristiano, no es creyente. Porque el pecado a los creyentes les pesa mucho. Así que si nuestro pesar delante de Dios no es nuestro pecado, podemos tener la absoluta seguridad de que no somos salvos. Este es el matiz. Porque la primera manifestación del poder salvador de Dios es reconocerle en su grandeza y en su majestad terrible, y reconocer a la vez nuestra condición de miseria. Esto es lo que impacta con el Evangelio. Y así podemos leer como en Esdras, capítulo 9, versículo 6, está hablando Esdras y dice: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día, hemos vivido en gran pecado. Fijaos cómo el Espíritu Santo actúa. Es que uno lo deja hundido por completo, para que busque en Cristo lo que necesita para librarse de su pecado. Solo un corazón tocado por la misericordia de Dios para otorgarle la salvación reconoce su pecado. El resto lo justifica. Porque soy buena persona. Porque hago esto, porque estoy introducido en la iglesia, porque hago obras de piedad. Porque. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu arrepentimiento? ¿Cómo está tu identificación de tu pecado? El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que para entrar en el reino de los cielos es necesaria una cosa que el hombre jamás puede hacer por sí mismo. Esto es lo que el Señor está enseñando. Esto es lo que el Señor le está enseñando a Nicodemo, maestro de Israel. Este nuevo nacimiento es una transformación completa, porque por él recibimos una nueva naturaleza que nos hace amar lo que antes aborrecíamos y nos hace aborrecer lo que antes amábamos y que estaba en contra de la voluntad de Dios. Esto es lo que produce el Espíritu Santo. Ya no puedes estar en los sitios donde estabas antes. Ya no puedes ver lo que veías antes. Ya no puedes actuar como actuabas antes. Ya no puedes, porque tienes algo en tu interior que te lo impide. Estás nervioso e intranquilo cuando estás en un lugar que no te corresponde. Por eso, como ha habido un cambio tan extraordinario dentro de aquel a quien el Señor ha llamado, pues se cumplen las palabras del apóstol en 2 Corintios 5:47. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que tu concepto sobre la vida y la muerte ha cambiado radicalmente. Ya piensas otra cosa. Ya no piensas en la bondad natural del ser humano. Ya no piensas que todos los seres humanos que venimos a este mundo estamos limpios y sin mancha. Ya no piensas nada de eso. No piensas que tu corazón es blanco como la nieve y que qué buena persona eres porque no has matado todavía a nadie ni has atracado un banco. Y entonces eres una buena persona. Pues resulta que no. Resulta que no. Que cuando conoces el Evangelio, esto da un giro copernicano y te revuelve por dentro por completo. Y ya lo que antes entendías de una manera, ahora lo entiendes de otra. Lo que ocurre en el mundo, ya lo entiendes de otra manera. Los planes de los malvados para cumplir sus propósitos, ya lo entiendes de otra manera. Que está todo bajo la soberanía de Dios y que está ejecutando sus juicios nación por nación. Ya lo entiendes de otra manera. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues este texto corta de raíz la falsa seguridad. No basta con haber nacido en un entorno cristiano, y ya soy cristiano. No basta con conocer la doctrina. Bueno, me sé los 5 puntos, me sé los 66 libros de memoria, y me sé de memoria el Salmo 119, que nadie más lo sabe. Es algo por lo que me puedo gloriar, ¿no? No basta con asistir a la iglesia. Yo estoy aquí clavado a las 11, no llego tarde ningún domingo. Otros llegan tarde, pero yo no. A las 11 menos 10 estoy aquí, todo está en silencio, puedo ponerme en comunión con Dios, puedo orar juntamente con mis hermanos que también están orando. No basta con tener una moral externa. A mí no me van a pillar en una mentira. Ni soy orgulloso, ni soberbio. No basta con eso. La pregunta no es, ¿eres un buen religioso? ¿Conoces la Biblia? La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Porque, queridos hermanos, la Biblia de memoria se la sabe Satanás. Y te la puede citar y darte para cada una de tus ocasiones el texto que precisas, como hizo con el Señor. Luego la manipula, pero se la sabe de memoria. O sea que saber la Biblia de memoria no te salva. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Y cada persona está en una situación frente a Cristo. O ha nacido de la carne, o ha nacido del Espíritu, pero no hay más. No hay más. Por eso al llegar al final de este pasaje no estamos simplemente cerrando una conversación entre el Señor y Nicodemo. Estamos siendo colocados delante del tribunal de Dios, porque esto es trascendente. Este texto no es informativo. No es, mira, ¿qué ocurrió con el Señor? ¿Cómo le habló Nicodemo? ¿Qué pasó aquí? No, no, es que es un texto trascendente. No es una lección más. es una línea divisoria, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fijaos que no dice le costará, no dice le costará. No dice tendrá muchas dificultades para entrar en el reino, tampoco lo dice. Sino que el hombre por sí mismo no puede, no puede. Y esto destruye de raíz toda confianza que el hombre tiene en sí mismo. Yo me he convertido, yo. Como ya anunciaba el libro de Ezequiel, que leímos en la introducción en el capítulo 36, el hombre no necesita ser educado espiritualmente y conocer la religión. Necesita ser resucitado espiritualmente. Y esto solamente lo hace Dios. Dice Ezequiel 26:26, os daré un corazón nuevo. Pero aquí no está diciendo, yo me voy a dar un corazón nuevo, yo. No, Dios dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿En quién recae el peso de toda la oración? En Dios. Ninguno en nosotros. Todo en Dios. De manera que no se trata de una reforma que uno pueda hacer para parecer buena persona, sino de una nueva naturaleza que implanta el Espíritu Santo, que es el que produce el nuevo nacimiento. No depende, por tanto, del linaje, porque Nicodemo podría haber dicho, soy del linaje de Abraham, por lo tanto soy creyente. Tampoco es por pertenecer a una religión. Nicodemo podría haber dicho, soy fariseo. Ojo, ¿no? Y tampoco depende porque tengamos mucho conocimiento, porque Nicodemo puede afirmar, soy maestro de Israel. Y con todo esto no era salvo. Vaya sorpresa. El tema central que nos muestra este texto es que Dios no ayuda al pecador a nacer de nuevo, no es una matrona. Es que el origen es suyo, la concepción es suya. Dios hace nacer al pecador. Dios no coopera con el hombre. Dios lo regenera. Lo hace él. Luego ya viene el camino de santidad, que eso sí que tenemos que hacer nosotros bastantes cosas. Pero el origen es suyo. Ahora bien, donde Dios actúa, algo sucede. Porque ese nuevo nacimiento, aunque es invisible en su origen, es visible en sus efectos. Donde antes había dureza del corazón, ahora hay sensibilidad al pecado. Sabes perfectamente que estás pecando y esto te hiere por dentro profundamente. Antes había indiferencia, pero ahora no. Ahora ya necesitas la Escritura. Antes amabas el mundo. Bueno, es fantástico el mundo en el que vivimos. Pero ahora no amas el mundo, ahora empiezas a amar a Cristo. Y para aquellos que ven en sí mismos evidencias de esta obra que Dios ha hecho en sus corazones y en sus vidas, pues qué gran consuelo tenemos, qué gran consuelo tenemos. Esto es extraordinario. Porque si has nacido de nuevo, no fue por tu voluntad, no tuviste que elegir. No fue tampoco por tu mérito, porque no tienes ninguno. Tampoco fue por tu sabiduría excelente, porque tampoco la tienes. No fue por nada tuyo. Fue porque Dios te amó y te llamó desde antes de la fundación del mundo. Esto es increíble. Este es el gran mensaje de la salvación. Y esto es para consuelo de los creyentes. Esto significa que tu salvación es segura porque está ratificada por el Dios Trino en un pacto eterno que hizo la Trinidad. Dios Padre llamando, escogiendo a su pueblo y llamándolo a la salvación. Dios Hijo muriendo por todos aquellos que el Padre le dio y Dios Espíritu Santo operando el nuevo nacimiento para traerlos a la vida. Y por esos que trajo a la vida murió Cristo. Y estos, antes de la fundación del mundo, ya los había escogido Dios. Este es el mensaje de la Escritura. Por tanto, al terminar esta predicación, no podemos salir aquí igual que entramos. Soy buena persona. Pregúntate, ¿soy un Nicodemo? ¿Religioso? ¿Buena persona? ¿O soy uno nacido del Espíritu? ¿Tengo conocimiento o tengo la vida que imparte el Espíritu? ¿He sido reformado externamente o regenerado interiormente? Porque al final solamente hay dos tipos de personas: las que han nacido de nuevo y aquellos que, aunque sean muy religiosos, están muertos. Al exponer la palabra de Dios, esperamos que ninguno aquí descanse en una fe superficial o se sienta cómodo al estar refugiado en la religión. Porque la religión es un medio, pero no es un fin. Depende de que, en qué religión creamos, esto nos lleva por un camino o por otro. Desde luego, si eres musulmán, vamos, te vas directamente al infierno. Pero la mayoría de la cristiandad también va directamente al infierno. Porque su conocimiento de las escrituras y del proceso de salvación es como el de Nicodemo. Se creen buenas personas, religiosos, cumplen con todo lo que se demanda, están con mil actividades dentro de sus iglesias, que cada vez tienen más actividades porque tienen menos doctrina. Entonces, ¿para qué vamos a enseñar doctrina? Que la gente se aburre. ¿Cuándo se pueden hacer un montón de actividades? Salir aquí los niños a cantar, los jóvenes a vocear, los mayores a bailar y muchas actividades para que todo el mundo esté entretenido. Camino al infierno. Entonces tenemos que saber en quién hemos creído, y esto lo adquirimos por el conocimiento, por el estudio de la palabra y por profundizar. Así que no necesitamos estar refugiados en una religión, sino que necesitamos tener la vida que opera el Espíritu Santo cuando trae de la muerte la vida. Esto es lo que necesitamos. ¿Y qué podríamos decir? No solo con los labios, sino con el corazón, que tenemos las evidencias del fruto del Espíritu en nosotros. Has nacido de nuevo, no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y esto es lo que nos debe llenar de alegría, de regocijo y de agradecerle al Señor todo lo que ha hecho a lo largo de toda la historia para darnos la salvación en Cristo. Así que no confíes en tu religiosidad. Por supuesto, no confíes en que eres buena persona, porque no lo eres. No confíes en tu conocimiento, porque tampoco te vale para mucho si no lo aplicas. Sino confía en Cristo. ¿Crees que no eres salvo? Corre a Cristo. Él no ha despreciado a nadie hasta hoy y no lo va a seguir despreciando. Así que corre a Cristo, que encontrarás en Cristo lo que necesitas para la salvación.